El fin del mundo. Boyd Rice. El fin del mundo no llegará repentinamente y sin aviso. Imaginar que lo hará es dejarse engañar por el error popular y por lo tanto no ver el escenario completo. El fin del mundo es un proceso continuo. Empieza lenta, imperceptiblemente, y florece sin ser percibido en medio de nosotros, hasta que ha engullido todo lo que existe y nada está libre de sus garras. Todo lo que la humanidad considera grande y poderoso no es más que una enfermedad que afecta a la vida y que debe ser exterminada si la vida ha de continuar. Lo que el hombre moderno ha venerado como grandioso y noble no es más que una aflicción. Todo lo que ha dado la apariencia de otorgar libertad a la humanidad, en realidad ha dispuesto su esclavitud, debilitando y mutilando desde el interior, mientras en el exterior ondeaba la bandera de la libertad. El cuerpo de la humanidad ha sido envenenado, e incluso mientras busca nuevos horizontes y progreso continuo, el rigor mortis ha precedido a la llegada de la muerte, y las vidas de los hombres se ven arrastradas a la tumba junto a él. Buscad ahora esos movimientos que siembran para la humanidad las semillas de la muerte, mientras cosechan para vosotros el botín de la vida. Thank you. Escatología. Esa es la palabra que desde hace un tiempo y durante un tiempo más nos estará marcando. Nos lo hizo hace un par de semanas debido a uno de sus sentidos que quisimos despejar y curiosear y husmear de alguna manera, el sentido más terrenal de la palabra escatología, surgido de uno de sus dos sentidos, o de los dos sentidos de la homófona palabra, podríamos decir, de origen griego, escatos y escatos, excremento o bien último. La semana pasada bajamos a las grandes cloacas del planeta y nos interesamos por la escatología más interna de los humanos, y esta vez nos empezaremos a asomar por el interminable mundo del fin, el interminable e inacabable, inabarcable pasaje y mundo increíblemente grande de los diferentes finales de mundo, los fines del mundo, los países de lo último, las últimas cosas, la escatología como disciplina del final. Pero como este es un tema que siempre en muchos momentos nos ha obsesionado y nunca ha dejado de hacerlo del todo, nos veremos abocados a tratarlo en más de un programa, aunque no ocupando todo el espacio del programa, que para aliviaros un poco la pesadilla lo acompañaremos con otros temas. Hoy nos acercaremos primero a un vistazo general sobre las diferentes visiones que han podido tener sobre el momento en el que el tiempo que vivimos los humanos se termina, tanto las culturas seculares como los grandes pensamientos religiosos de la historia. Y tras esa introducción de fragmentos de un autor que os escogeremos especialmente, nos centraremos en la que puede considerarse la primera religión o el primer pensamiento religioso que incluyó o que presentó el fin del mundo dentro de su panoplia, de su repertorio de contenido y de pensamientos. Una religión que de hecho siempre nos ha sido simpática y que también nos dará pie a que nos pasemos un rato algo sombríamente por los parajes que deben ser hermosísimos de Irán, la antigua Persia. Y os traeremos, por tanto, un libro que en sí ya es todo un fin del mundo. Fragmentos de un libro iraní, de un autor iraní que vivió casi cada uno de sus días como si el mundo se estuviera acabando. Y como a nosotros las cosas nos sorprenden mucho y somos muy ingenuos y nos afectan mucho, nos ha sorprendido, bueno, no es que nos haya sorprendido, sino que nos ha inquietado la masacre de los últimos días, y dividiremos el programa quizás en dos partes, en la que una de nuestras Biblias del Apocalipsis, de los finales del mundo de la escatología popular, uno de los libros más reconocidos, completos y fragorosos y más completos en cuanto a diferentes variantes de la escatología, no sé si popular, o si las dos cosas no vienen a ser lo mismo, en cuanto a esa visión secular de la escatología y del fin del mundo, el libro de Adam Parfrey como editor y también escritor de algunos de sus artículos, Cultura del Apocalipsis. De allí extraeremos algunos textos que nos han intrigado acerca de las masacres en serie, de los asesinos en serie, y luego de alguno de los extremos que también nos han hecho pensar sobre la afiliación masónica del personaje que noruego que ha matado a tanta gente el otro día, ya que en este mismo libro de Culturas del Apocalipsis también nos encontramos con un repertorio de vistazos a las sociedades secretas y a sus maneras de entender el fin, y en concreto algunas cosas que hemos descubierto, como cuáles son los rituales que las personas que estaban en el grado masónico en el que decía estar él debían cometer. Es bastante curioso. En fin, veremos, lo improvisaremos todo un poco el programa porque tenemos los materiales, pero no lo hemos organizado, ya que hace mucho calor y estamos algo aturdidos hoy, la verdad, pero intentaremos que lo paséis bien y que algo de lo que aquí podamos traeros os guste o os parezca interesante. Saludar también a Luis, que nos escribió desde México con algunas opiniones muy interesantes, y nos alegramos también de que nuestro programa aparezca en los momentos más adecuados. Bueno, pues y también me he acordado de que la otra semana nos faltó nuestro capítulo sobre los animales, que esta semana intentaremos que no se nos escape, ya que la religión de la que hablaremos, el zoroastrismo o el zaratustrismo, contiene una visión muy cercana, muy positiva sobre los animales y sobre la prohibición absoluta de su maltrato, cosa que nos ha resultado muy simpática, de esta escatológica o inicial religión escatológica del planeta. Veremos a ver a cuántas cosas de las que hemos traído nos da tiempo para leeros hoy, para comentaros hoy en este mundo que de una o de otra manera se acerca a trompicones hacia el final, hacia un mundo cada vez más muerto.
Mundo muerto, mundo muerto.
efecto, te has unido a nuestra caravana a través del mundo muerto, del final del mundo, de las visiones que tendremos acerca de cómo va a terminar, de cuándo podría terminar y de por qué pensaron unos u otros que debía hacerlo ahora, antes o después. Bienvenido a este recorrido antiturístico alrededor de nuestras más temibles expectativas. En inglés, un fin, end, puede ser el término o la meta de la acción, y a menudo es ambas cosas, pues nadie desea acabar donde no tiene ningún deseo de estar. Pero llegar y detenerse en la propia destinación, terminar en el punto deseado y no ir más lejos, es algo que inevitablemente exige de uno un equilibrio entre la aspiración y el cálculo. Y ese equilibrio puede ser difícil de lograr. Si, como ocurre con tantas cosas en la vida cotidiana, las metas hacia las que va dirigida la acción son provisionales y temporal el cese de esta, se puede reajustar constantemente el precario equilibrio que hay entre lo deseable y lo posible. Pero si lo que está en juego es la totalidad de la experiencia, la meta última, el final postrero, queda poco espacio para maniobrar y los límites de la esperanza pueden ser incómodamente rígidos. No es axiomático que el mundo deba tener fines en el sentido de un término final extremo y de un telos finalidad. Este texto que os voy a leer a trocitos juega todo el rato con estas dos posibilidades, el fin y la finalidad, digamos, más o menos. Pero aunque la idea de un mundo sin fin ni propósito tenga coherencia lógica, nos resulta difícil concebir una duración infinita, y el concepto de andar eternamente a la deriva repugna a nuestra imaginación moral. Por consiguiente, en la práctica, la mayoría se inclina a atribuir al menos un fin al mundo. Alguien que no perciba ninguna forma en la historia del universo podrá plantear su terminación como resultado de un desplome cósmico. Y alguien que crea en la eternidad del mundo podrá argumentar que la historia va orientada hacia alguna meta inalcanzable. Estas dos teorías han sido seriamente propuestas. La primera, en las proyecciones científicas de una catástrofe universal, la segunda en el sueño kantiano de un progreso infinito, pero casi todas las visiones del futuro se encuentran situadas entre una escatología pura de desastre inmotivado y una teleología pura de resolución interminable. En la historia de Occidente, la creencia religiosa acerca del futuro ha consistido básicamente en la convicción escatológica de que la historia llegará a su fin con la llegada o el regreso de una figura mesiánica que vindicará a los justos, acabará con los enemigos de estos e imperará sobre un reino de paz y prosperidad. En el cristianismo, el hecho de que los textos apocalípticos canónicos resultaran casi ininteligibles fuera de y tal vez dentro de su marco histórico hizo que su interpretación fuera ya de tiempo atrás coto reservado a una élite religiosa o académica. Mientras que en las interpretaciones espirituales del apocalíptico se hace hincapié en la diferenciación sincrónica del bien y el mal, los intérpretes historicistas dan a la historia una forma y una dirección, un telos, una finalidad, así como un término. En tanto que en el premilenarismo, el segundo adviento viene antes del milenio, en el posmilenarismo la segunda venida es precedida por un milenio en el que el telos de la completa felicidad se va acercando gradualmente o desde un comienzo es disfrutado plenamente. Si las teorías religiosas elevadas de la historia son siempre escatológicas y solo a veces teleológicas, en cambio las teorías seculares elevadas suelen ser a la inversa. Cuando la Ilustración debilitó la fe en la intervención divina, los filósofos empezaron a enfocar la pauta y el propósito de la historia sin referirse a su fin. De Voltaire a Comte en Francia y de Lessing a Marx en Alemania se desarrollaron unas filosofías de la historia cada vez más específicas y ambiciosas. La historia, sostuvieron algunos, aportaba abundantes pruebas de que la humanidad iba progresando, no solo en las artes y ciencias, sino también en su estado espiritual y su organización social. Esta interpretación teleológica de la historia recibió un apoyo nuevo, si bien ambiguo, en la teoría darwiniana de la evolución. Aún así, no ha sido esta la única expresión del pensamiento secular elevado acerca del tema. A finales del siglo XIX resurgieron las teorías cíclicas y en el siglo XX los adversarios de la Ilustración a menudo han formulado su ataque a su teleología en el lenguaje escatológico de lo apocalíptico. Al mismo tiempo que entre los filósofos seculares se desarrollaba un interés por la forma de la historia, el milenarismo religioso iba conquistando un público popular y centrando su enfoque en el fin de los tiempos. El milenarismo popular, que ha sido un rasgo recurrente, aunque a menudo efímero, de la historia cristiana, ha contado desde comienzos del siglo XIX con un grupo de seguidores más amplio y más estable. En contraste con las escatologías religiosas elevadas, a menudo preocupadas por el pasado y por el futuro distante o indefinido, la escatología popular enfoca los hechos que ocurren en el presente y en el futuro inmediato. Los milenaristas cristianos contemporáneos, como los fundamentalistas norteamericanos, que son tema del reciente estudio de Paul Boyer, When Time Shall Be No More, cuando el tiempo no sea más, consideran que los actuales dirigentes políticos y a veces también ellos mismos son figuras descollantes en el drama final de la historia, como el tipo noruego quizás también. Para para ellos, así como para sus precursores de casi cada siglo de la era cristiana, cada acontecimiento relevante es augurio del fin, lo que hace más apremiante su llamado al arrepentimiento. Lo apocalíptico secular popular se alimenta de las mismas imágenes de holocausto nuclear, catástrofe ecológica, decadencia sexual y desplome social que inspiran al milenarismo religioso contemporáneo. Pero en contraste con la variedad religiosa, lo apocalíptico secular, que puede encontrarse en muchas áreas de la cultura popular, pero especialmente en la ciencia ficción, el rock y las películas, no suele querer producir una transformación personal de índole espiritual. Puede estar planeado para influir sobre la opinión pública en favor de ciertos objetivos sociales o políticos, como el desarme nuclear o la regulación ambiental. Pero en muchos casos el lenguaje de lo apocalíptico se plantea simplemente para conmocionar, alarmar o enfurecer. Por ejemplo, en el libro del que os he hablado y del que he extraído el texto que ha dado inicio al programa, Apocalipsis Culture, Cultura del Apocalipsis, texto alternativo muy leído a finales de los 80 y comienzos de los 90, el apocalipsis es el tema que unifica toda una colección de escritos sobre mutilación, satanismo, perversión sexual y terrorismo. Como lo formula Adam Parfrey, el editor de ese libro, han transcurrido 2000 años desde la muerte de Jesucristo y el mundo está enloqueciendo. Profetas nihilistas, pornógrafos renacidos, esquizofrénicos, trascendentalistas y gente común están unidos hoy en su creencia en una inminente catástrofe global. Y como sus competidores religiosos, los apocalipsistas seculares populares no ven mucho propósito en el mundo, salvo en su fin. Las relaciones que existen entre estas categorías del pensamiento escatológico y del teleológico, o sea, del fin final y de la finalidad, son más complejas de lo que se pudiera imaginar. O sea, el fin del todo y tender hacia algo, una especie de progreso. Citemos un ejemplo en Lipstick Treasures, A Secret History of the 20th Century, o sea, Rastros de Carmín, una historia secreta del siglo XX, Grail Marcus sugiere, en forma por demás provocativa, que las semejanzas entre John Lydon, también conocido como Johnny Rotten, cantante y jefe de los Sex Pistols, y Juan de Leyden, anabaptista del siglo XVI, quien se proclamó rey de la Nueva Jerusalén, ¿acaso no se limiten al sonido de las palabras? Lydon fue creación de Malcolm McLaren, amigo de Christopher Gray, ex miembro de la Situacionista Internacional, cuya traducción de los textos situacionistas ayudó McLaren a publicar. Encabezados por Guy Debord, los situacionistas se habían basado directamente en The Pursuit of the Millennium, el estudio ya clásico de Norman Cohn acerca de los milenaristas medievales populares, tales como Juan de Leyden, y habían fundido el impulso anarco-religioso con el marxismo. En el subsuelo post-situacionista, la serenidad quiliástica de Debord cedió ante el apocalipsismo vacío de lo punk, así como el mesianismo secular de Marx se separó del apocalipsismo religioso nihilista al que lo habían unido. Por ello, según Marcus, cuando Johnny Rotten cantó I am an anarchist, no, I am an antichrist, perdón, también lo dice, I am an antichrist en Anarchy in the United Kingdom, no estaba simplemente arrogándose un papel antisocial ya establecido, sino también ofreciendo un revelador atisbo de la herencia intelectual punk. Lo sugiere esta desconcertante conexión entre la corriente nihilista de la cultura popular y la tradición milenarista, pueden circular ideas apocalípticas entre, así como dentro de las categorías sociológicas e ideológicas. Puede decirse que la escatología de la alta cultura cristiana fijó la agenda de las filosofías seculares de la historia y al mismo tiempo ofreció un detallado marco al milenarismo religioso popular. Por tanto, existen paralelos sorprendentemente estrechos entre las teorías posmodernas de la poshistoria y el milenarismo fundamentalista. A su vez, el milenarismo religioso popular y las escatologías seculares elevadas ofrecen unos lenguajes que se pueden utilizar a veces en combinación para expresar protestas populistas en las que se encuentran ausentes tanto las pretensiones redentoras de la religión como las de la alta cultura. Casi podría decirse que este apocalipsismo secular popular es una inversión de la alta escatología religiosa, una retórica en que los condenados parecen estar celebrando su propia condenación. Y como tal, se la pueden reapropiar los críticos de la teleología, tanto los adheridos al pensamiento secular elevado como los que abrazan el pensamiento religioso popular, para socavar la presuntuosa creencia de que todos están gozando de los beneficios del progreso. Al observador desinteresado, este entrelazamiento de retóricas en apariencia incompatibles puede parecerle tan solo una curiosa ironía. No obstante, tanto para quien pronuncia como para quien interpreta los discursos apocalípticos, es importante determinar cuáles son los ecos y cuáles son las voces proféticas. Este ha sido un texto de un libro del que os vamos a ir extrayendo cosas a lo largo de estos programas que os dedicamos a los fines del mundo para que los extremos se toquen. Pues como os decía, el autor de estos fragmentos que os he extraído de la introducción del libro La teoría del apocalipsis y los fines del mundo era de su compilador Malcolm Bull. Para que los extremos se toquen. Y de aquí pasaremos a estos otros fragmentos, en este caso de Norman Cohn, en los que nos presentará, como os había comentado antes, la primera religión, el primer pensamiento organizado que instituyó dentro de sus contenidos la idea del fin del mundo como un evento más o menos estructurado, como ahora veréis. Los fragmentos los extraigo de este mismo libro editado en México sobre diferentes visiones acerca del fin del mundo. Luego os hablaré más de él. Y en concreto, los textos de Norman Cohn que nos abrirán, el texto de Norman Cohn que nos abrirá también las puertas de Irán y de algunos textos iraníes que os leeré, se llama ¿Cómo adquirió el tiempo? ¿Cómo adquirió el tiempo una consumación? A diferencia del principio del mundo, el fin de este mundo no parece haber sido de gran interés para nadie hasta poco después del año 1500 a.C. Por mucho que difirieran en otros aspectos, los egipcios, los sumerios, los babilonios, los indoiraníes y los demás convinieron en que el mundo había sido establecido y puesto en orden por los dioses y aún era vigilado por ellos. Y seguiría siendo siempre, poco más o menos, como era. No es que el mundo ordenado no padeciera alteraciones. Había fuerzas caóticas, inquietantes y amenazadoras. Toda cosmovisión antigua mostró su conciencia de lo inestable de las cosas. Y con todo, el orden del mundo, aunque se viera constantemente amenazado, jamás, jamás sería destruido ni transformado. Hasta donde se sabe, el primero que rompió con esta visión estática del mundo y habló de una próxima consumación, cuando el mundo actual, imperfecto e inestable, sería reemplazado por un mundo nuevo, perfecto y sin amenazas, fue el profeta iraní Zaratustra, comúnmente conocido por la versión griega de su nombre, Zoroastro. ¿Cuándo ocurrió esto? Existen al respecto dos opiniones irreconciliables. Según una tradición zoroástrica, el profeta vivió 258 años antes de Alejandro, lo que lo colocaría a mediados del siglo VI a.C. Algunos eminentes eruditos han aceptado esta fecha y, sin embargo, se ha demostrado que la tradición mencionada se deriva de un cálculo muy posterior, basado en una ficción puramente griega. Durante más de 100 años se han acumulado testimonios lingüísticos y arqueológicos en favor de otra versión, la que dice que Zoroastro vivió en un periodo muy anterior, entre el 1400 y 1000 a.C., cuando los iraníes no eran agricultores, sino básicamente aún pastores. Los propios himnos de Zoroastro, los gathas, de los que os leeré uno o dos después, abundan en referencias a las instituciones, las costumbres, la tecnología y la mentalidad de una sociedad pastoral tradicional, mientras que no aparece un solo símil tomado de la agricultura. En cierto punto el profeta llega a orar al Dios Supremo para recibir el obsequio de un camello, un caballo garañón y 10 yeguas. Y a propósito, el nombre mismo de Zaratustra probablemente significa o bien el que sabe domar camellos o bien el que posee camellos de trabajo. Al despuntar el siglo VI a.C., la religión fundada por Zoroastro había penetrado en el oeste de Irán y lo había hecho con tal fuerza que llegó a ser la religión de la dinastía real de los Aqueménides, quienes gobernaron el primer imperio iraní. Y durante los 800 años de los imperios iraníes II y III, el Arsácida y el Sasánida del 2 al 7 después de Cristo, del 2 antes al 7 después, el zoroastrismo continuó como religión de Estado. Sin embargo, al ser conquistado Irán por los musulmanes en el siglo 7, se acercaron a su fin las grandes épocas del zoroastrismo. En la actualidad solo quedan unos 130.000 zoroastrianos en el mundo, 90.000 de ellos en el subcontinente indio, al que huyeron sus antepasados hace muchos siglos escapando de la opresión musulmana. Se trata de los parsis. El impacto del zoroastrismo es cosa muy distinta. Aunque no se le suele reconocer, ha sido inmenso. Durante varios siglos antes de Cristo tuvieron una gran diseminación las doctrinas zoroástricas fundamentales que ejercieron gran influencia entre los judíos y aún más entre los primeros cristianos, y así a la larga sobre la cosmovisión de lo que llegaría a ser la civilización europea. Esto puede decirse en particular de los conceptos zoroástricos acerca de la consumación de los tiempos. En la cosmovisión tradicional iraní ocupaba un puesto importantísimo el concepto de un orden absoluto que en el Avesta, el libro sagrado que componía los himnos de los que se ha hablado, es llamado Asha. No es posible traducir Asha por una sola palabra de un idioma moderno, pero sí sabemos lo que significa. Se empleaba para indicar el modo normal y correcto en que las cosas ocurren en el mundo. El orden de la naturaleza que regula la alternancia del día y la noche y el ciclo de las estaciones, así como el orden de la vida humana, mediante el cual cada persona va del nacimiento a la muerte, estaban incluidos en Asha. También lo estaba el orden ritual que prescribía los sacrificios debidos a los dioses. El orden moral por el que supuestamente los seres humanos regulaban su conducta y sus relaciones entre sí también formaba parte del Asha. El que actuaba de acuerdo con este principio sería justo, probo, honrado y prosperaría. El habla que estuviese de acuerdo con Asha era el habla sincera. A la inversa, donde prevalecía Asha, no había lugar para la mentira ni para los embusteros. Pero en realidad la esfera de Asha era universal. Los desplazamientos del sol, la luna y las estrellas eran su expresión visible. Zoroastro adoptó la noción de Asha, pero también la reinterpretó. En la cosmovisión iraní tradicional, varios dioses eran responsables de vigilar y coadyuvar en la operación de Asha en el mundo. En la cosmovisión de Zoroastro, la operación de Asha era labor particular del dios Ahura Mazda, el señor sabiduría. No se sabe si Ahura Mazda fue conocido por los iraníes antes que Zoroastro, pero fue este último el que le otorgó una posición más exaltada que la de ninguna otra deidad del mundo antiguo. Pues Zoroastro proclamó que en el principio Ahura Mazda, el perfectamente sabio, justo y bueno, había sido el único ser divino. Ahura Mazda, increado, fue la causa primera de todo lo bueno que hay en el universo. Sea divino o humano, animado o inanimado, abstracto o concreto, en suma, de Asha y de todo lo que está en armonía con Asha. La dignidad exclusiva de Ahura Mazda como creador y guardián del mundo ordenado es el tema de uno de los más bellos gazas. Y ahora os voy a leer este. Dice: esto te pregunto, dime en verdad, Señor, ¿quién en el principio en la creación fue el padre de Asha? ¿Quién estableció el curso del sol y de las estrellas? ¿Por quién crece la luna y luego se desvanece? Esto y más aún, oh Mazda, deseo conocer. Esto te pregunto, dime en verdad, Señor, ¿quién ha sostenido la tierra desde abajo y evitado que cayeran los cielos? ¿Quién mantiene las aguas y las plantas? ¿Quién unció veloces corceles a los vientos y las nubes? Esto te pregunto, dime en verdad, Señor, ¿qué artesano creó la luz y las tinieblas? ¿Qué artesano creó el sueño y la actividad? ¿Por quién existen la aurora, el mediodía y el crepúsculo, que recuerda su deber a los fieles? ¿Quién hizo que el Hijo se mostrara respetuoso y atento con el Padre? De ahí que Ahura Mazda mereciera supremamente el culto, y en el credo zoroástrico la religión se ha llamado el culto de Mazda, los mazdayasníes. Pero si en el principio fue Ahura Mazda el único ser divino, no significa que fuese el único ser. Los iraníes siempre habían reconocido la existencia de un principio que era la negación misma de Asha, un principio de falsedad o distorsión, una fuerza de desorden, un incesante, en incesante acción en el mundo. Lo llamaron Drug o Doruk, que significa falsedad, la mentira. Zoroastro desarrolló más este concepto. Ahura Mazda tenía un poderoso enemigo en Angra Manyu, espíritu de la destrucción, del mal activo. En los Gathas, el profeta ha dejado un resumen de esta revelación central. Dice: en verdad hay dos espíritus primigenios, gemelos que bien se sabe que están en conflicto. En pensamiento y palabra, en acción, son dos, el mejor y el malo. Así habló Zaratustra, tenía que decirlo. Las palabras con que también en los Gathas repudia Ahura Mazda a su gran adversario aclaran totalmente el punto. Dice Zaratustra: ni nuestros pensamientos, ni nuestras enseñanzas, ni nuestros afanes, ni nuestras elecciones, ni nuestras palabras, ni nuestros actos, ni nuestros egos internos, ni nuestras almas están de acuerdo. En el pensamiento de Zoroastro, los espíritus gemelos encarnaban las fuerzas que mantenían ordenado el mundo y las fuerzas que luchaban por socavarlo. Originalmente, aunque fuesen sobrehumanos y sobrenaturales, tuvieron que hacer una elección entre los dos principios. Ahura Mazda, de acuerdo con su naturaleza profundamente moral, eligió apoyar a Asha, y Angra Mainyu, impulsado por su perversidad moral, decidió apoyar a Drug. Se entabló así una lucha cuyas vicisitudes constituyen el pasado, el presente y el futuro del mundo. El escenario de esa lucha fue el mundo ordenado. En realidad, el mundo existía justamente con ese propósito. Al crearlo, Ahura Mazda trató de canalizar la hostilidad y la furia destructiva de Angra Mainyu, fue una trampa en la cual caería ese ser monstruoso y donde acabaría por agotarse. El mundo como una creación para instalar allí un escenario o una batalla premeditada. Todo un drama escénico. Sigue Norman con: los seres humanos participan intensamente en la lucha entre Ahura Mazda y Angra Mainyu. Así como en el principio los dos espíritus eligieron ser respectivamente bueno y malo, así cada quien debe elegir entre los valores constructivos y los destructivos representados por los dos espíritus. Al parecer, este dualismo ético tuvo para Zoroastro un significado perfectamente específico y concreto. Estaba arraigado en la experiencia personal que tuvo cuando, siendo joven, se encontró absolutamente indefenso y a la vez se mantuvo siempre consciente de lo que les estaba ocurriendo a otras personas indefensas. Aunque era un sacerdote plenamente capacitado de la religión tradicional, debió de empezar su vida en gran pobreza y sufrió grandemente por sus privaciones, así como por la impotencia que acompaña a la pobreza. En sus gathas pide auxilio material a Ahura Mazda. Dice: «Yo sé por qué soy impotente, Mazda. Poseo poco ganado y pocos hombres. Me lamento ante ti. ¿A quién encuentro como protector de mi ganado? ¿A quién de mí mismo? Esto te pregunto, dime en verdad, señor, ¿cómo obtendré esa recompensa? A saber, 10 yeguas con un garañón y un camello». Sin embargo, este no es el meollo del asunto. En la interpretación que da Zoroastro a los antiquísimos conceptos de Asha y de Drug, subyace un agudo sentido de un orden social relativamente pacífico que se ve amenazado de agresión desde el exterior. En los himnos, en los gathas, que luego os recomendaré una edición que existe y que, la verdad, se encuentra junto con todos esos libros que se venden de saldos, como saldos tirados por allí a 1 o 2 euros, y es una verdadera joya. Luego os diré cuál es. Los gathas, decía, los himnos, que en realidad están escritos para ser cantados de Zaratustra, ciertamente parecen reflejar las tensiones y miserias de una época en que estaba estableciéndose un nuevo modo de vida. En estos himnos se presenta al pastor concienzudo como el hombre justo por excelencia, mientras que el hombre perverso por excelencia es el que adquiere fama y fortuna robando ganado. Esos hombres de propósito maligno, como decía él, aumentan con su lengua la furia y la crueldad. Ellos, los no pastores entre pastores. Zoroastro es el primer ejemplo conocido de un tipo particular de profeta, el tipo comúnmente llamado milenarista. Las experiencias que determinaron el contenido de su enseñanza también parecen haber sido típicas. Los profetas que prometen una total transformación de la existencia, un total perfeccionamiento del mundo, a menudo obtienen su inspiración original no solo del espectáculo del sufrimiento, sino de un tipo particular de sufrimiento, el que es causado por la destrucción de un antiguo modo de vida.
Thank you.
El tiempo mismo estaba en movimiento, en continuo avance. En los escritos de Zoroastro se establece una distinción entre el tiempo ilimitado o eternidad, por una parte, y el tiempo limitado o encadenado, por la otra. La pugna entre Ahura Mazda y Angra Mainu está contenida dentro de un tiempo limitado. Su conclusión señalará el fin del tiempo limitado y el principio de una eternidad de dicha, pues a la postre Angra Mainu será destruido, Drug dejará de actuar, Asha prevalecerá totalmente y por doquier, y el mundo ordenado se librará para siempre de las fuerzas del caos. Se realizará así la intención de Ahura Mazda y llegará a su consumación el plan divino. También, en otro aspecto, Zoroastro parece haber modificado los conceptos tradicionales. Al término del tiempo limitado habrá una resurrección universal de los cuerpos. Los hombres que redactaron el material avéstico sabían bien que esto parecería increíble a muchos y dieron entonces una respuesta espléndidamente poética. Hicieron decir a Zoroastro: ¿de dónde vendrán a reunirse los cuerpos que el viento ha barrido y el agua se ha llevado? ¿Y cómo ocurrirá la resurrección? Responde Ahura Mazda: cuando yo creé la tierra que mantiene toda vida física, y cuando creé el grano para que se dispersara por la tierra y volviera a crecer aumentado, y cuando creé la nube que lleva el agua al mundo y la hace caer en forma de lluvia, cuando así lo escoge, y cuando yo creé el viento que sopla cuando así lo quiere, la creación de cada uno de ellos fue más difícil para mí que levantar a los muertos. Pues considera, si yo creé lo que no es, ¿por qué no puedo volver a hacer lo que ya fue? La resurrección de los muertos irá seguida de una gran asamblea en que participarán todos los que hayan vivido. Allí cada quien será confrontado con sus buenas y malas acciones, y los que se salven se distinguirán tan claramente de los condenados como una oveja blanca de una negra. Entonces se fundirá el metal de las colinas y las montañas, la tierra será cubierta por una enorme corriente de metal fundido, y todos tendrán que atravesar esa corriente. Para los justos será como caminar sobre leche tibia. Solo los malvados sabrán que están caminando sobre metal fundido. Y los malos serán destruidos. Eso dice Zaratustra en uno de sus himnos. Esa compensación que tú asignarás a los dos bandos, o Mazda, con tu fuego deslumbrante y metal fundido, es una señal que se dará a todos los seres vivos de destruir al hombre perverso y de salvar al justo. En realidad, los justos no solo se salvarán, sino que serán transformados. Sus cuerpos no solo serán inmortales, sino eternamente jóvenes. Los que llegaron a la madurez se quedarán para siempre como si tuvieran 40 años. Los cuerpos de los jóvenes se quedarán como de 15 años. Asha triunfarás totalmente sobre Drug y Angra Mainu será destruido. Hasta la apariencia del mundo se modificará. La tierra quedará aplanada por un terrible diluvio, de modo que su superficie no será más que una planicie. Desaparecerán las montañas cubiertas de nieve de Irán, levantadas inicialmente por Angra Mainu. En este medio perfecto, los seres humanos sobrevivientes vivirán en la más perfecta armonía. Esposos y mujeres y niños, incluyendo desde luego a los muertos resucitados, se reunirán y vivirán unidos como lo están en el mundo actual, aunque ya no engendrarán más hijos. Toda la especie humana formará una sola comunidad de devotos zoroastrianos, unidos todos en la adoración de Ahura Mazda, unánimes en pensamiento, palabra y obra. La gran transformación ha de ser provocada por las palabras que significan hacer maravilloso. Tal es una promesa que, por muy remota que sea su realización, siempre ha tenido gran importancia para los zoroastrianos. Cada año el estado de beatitud venidero es prefigurado en la fiesta de Año Nuevo. Celebrada en el equinoccio de primavera, se la experimenta como un renacimiento de la naturaleza y de la sociedad y de cada persona, una renovación del mundo. Como vemos, este primero inaugural fin del mundo, que consiste de algún modo en esta gran, gigantesca y descomunal renovación total. El hacer maravilloso lo cambiará todo. Lo que nos aguarda al fin de los tiempos es un estado del que se habrá eliminado toda imperfección, un mundo en que todos vivirán para siempre en una paz que nada podría perturbar, una eternidad en que habrá cesado la historia y no podrá ocurrir nada más, un ámbito inmutable sobre el cual reinará el Dios Supremo con una autoridad que nadie habrá de desafiar jamás. Pero Zaratustra, Zoroastro, murió. De hecho, murió asesinado. Le cortaron la cabeza y lo arrastraron. En fin, nadie era profeta en su tierra. Su figura empezó a desvanecerse en el pasado y el mundo no se transformaba. La primera generación de zoroastrianos sin duda se habrá sentido tan profundamente decepcionada como 1000 años después lo estarían los primeros cristianos. Las generaciones ulteriores se consolaron en formas que también recuerdan el desarrollo de la fe cristiana. Elaboraron el concepto de un futuro salvador en quien Zoroastro, por decirlo así, reencarnaría y completaría su obra. Esto ya es otra historia y no os lo voy a contar ahora. Lo del profeta, el segundo profeta, la segunda venida zaratústrica. Sin embargo, ya hemos visto cómo de de esta religión, de todo este cuerpo de pensamiento, tanto el judaísmo, el cristianismo, como gran cantidad de religiones posteriores monoteístas, se fueron impregnando abundosamente en muchos, muchos sentidos. Aún así, este culto zoroástrico mantenía unas peculiaridades que vale la pena resaltar y que lo diferencian de muchas de las religiones que han seguido tras ella. Uno de los autores contemporáneos que mantienen, como os decía, vivo la obra de tanto de Zaratustra como de otros textos maravillosos de las épocas clásicas de Persia y de Irán, como el Rubaiyat, tanto de Omar Khayyam como de Rumi, y una serie de obras más. Es la autora, que además me parece que vive en Barcelona, Nazanin Amirian, una ciudadana, creo que de Teherán, nacida en Teherán, y que ha traducido bastantes libros, como os decía, clásicos, y también de poetas modernos persas, cuentos persas de todo tipo, poemas, y por supuesto esta colección de himnos de Zaratustra, el Gatha, G-A-T-H-A, Gatha o Gaza, según como se pronuncie, aunque la H creo que es aspirada, y que ha subtitulado de una manera muy significativa como el primer tratado de ética de la humanidad. Os recomiendo que os paséis por la página web que tiene esta mujer, nazaninamirian.es, donde habla no solo de este libro, como de otras de sus ocupaciones, entre ellas de ese especial cuidado que tenían los zaratustrianos por los animales.
Premier épisode, la main blessée ou les cicatrices du poème.
De todas maneras, así sin solución de continuidad, vamos a acudir a este libro suyo, a la edición del Gatha de Zaratustra, a cargo de Nazanin Amirian, y vemos cómo en su prólogo, en el trabajo crítico que hace antes de la traducción de los himnos, que por cierto están en bilingüe, en farsi o parsi y castellano, vamos a ver qué nos cuenta ella de la visión que tenía Zaratustra sobre el fin del mundo. Las enseñanzas acerca del fin del mundo son una de las columnas vertebrales de la fe zaratústrica, aunque tal como recordamos, el mismo profeta no ha expresado su opinión al respecto. Se cree que estas ideas tuvieron grandes influencias, tanto en las doctrinas hindúes y budistas de Oriente, como en las judaicas y cristianas de Occidente, como ya os había dicho hace un momento. Estas creencias constan de dos partes: el fin de la vida del individuo con la muerte y el fin del mundo. La imagen general del otro mundo está basada en el rechazo de la eternidad del castigo en el infierno, puesto que el fin de cualquier castigo es la corrección o la educación. Un buen Dios no puede aceptar un castigo eterno. Por lo tanto, el infierno para los zaratustrianos es un lugar provisional donde la penitencia, aunque dura, es un hecho para corregir. Cuando el bien triunfe, todo el mundo se levantará y se unirá a su creador, el dios Ahura. De hecho, si no recuerdo mal, creo que llama a esta forma particular y como de reinserción del infierno zaratústrico, como lo llama concretamente conciencia atormentada. Contrariamente a la conciencia disfrutante o algo así, no recuerdo muy bien. Los discípulos de Zaratustra creen que la historia del mundo dura 12.000 años. La última etapa, cuando el mal fracasa, coincide con el renacimiento del profeta, por lo que nosotros vivimos en la última fase de la historia del universo. Aunque es en esta etapa cuando el bien vencerá al mal, el camino del bien no es un camino de rosas, sino un conjunto de altibajos. Durante el último periodo de 3.000 años, los zaratustrianos esperan la llegada de tres salvadores que irán apareciendo uno a uno al cumplirse cada milenio. Se esperó la primera aparición 1.000 años después de la muerte de Zaratustra, ocurrida en el siglo XVII a.C. Por lo tanto, los dos primeros salvadores deberían haberse presentado. Ushidar, el primer salvador, nacido de una virgen. Aquí se ve otro parecido de esta leyenda mítica con el texto bíblico de la Virgen María y Jesús como salvador. Todas estas cosas están relacionadas por un larguísimo hilo. Ushidar, el primer salvador nacido de una virgen. Ushidar, el ampliador de la rectitud, es a la vez el hijo de Zaratustra. Según la leyenda, el semen del profeta se conserva en el lago Jamún y al cumplir el milenio fertilizará a la muchacha quinceañera que se bañe en él, engendrando a Ushidar. El futuro salvador, al llegar a los 30 años, recibe un mensaje de los Emshasepantan, que son como las virtudes, digamos, de Ahura Mazda, para divulgar la doctrina de Zaratustra. Con su aparición, el mundo vuelve a recuperar su estado paradisíaco, aunque el mal no desaparece totalmente, pues vuelve disfrazado en el ropaje de un invierno temible, y la nieve y la tormenta hacen desaparecer una buena parte de la humanidad. Aún así, antes de la llegada del segundo salvador, el bien triunfará, puesto que la tierra una vez más se llenará de poblados, desaparecerán las enfermedades mortales y la muerte solo acaecerá por la vejez. De esta manera, la más importante arma de Ahriman, que es como Angra Mainnu, que hemos dicho antes, son formas del mal en esta visión dualista de las cosas. Ahriman, el dios malo vendría a ser, o la fuerza mala, la fuerza negativa. De esta manera, decía, la más importante arma de Ahriman, o sea, la muerte, poco a poco perderá su eficacia. Ushidar Mag, el segundo salvador. Estamos detallando ahora, muy brevemente, estos procesos del fin del mundo zaratústrico. El primero de los fines del mundo. Como su precedente, Ushidar Mag se engendrará del mismo modo en el vientre de una virgen quinceañera. Si en el momento de la aparición de Ushidar el sol se paró 10 días, esta vez dejará de girar durante 20 días. Y la creación, en vez de 3 años, disfrutará de la paz durante 6 años. Será entonces cuando el universo se parecerá más al paraíso. El ser humano dejará de comer carne y optará por el vegetarianismo. Pero el mal no desaparece del todo. Hay un largo camino hacia la supresión total de las tinieblas. Uno de los monstruos se liberará de su encierro y devorará una tercera parte de los seres vivos. Hará daño a los elementos puros como el agua y el fuego. Pero vendrá el tercer salvador para acabar definitivamente con este monstruo y con todo el horror. Shushiyan, el último salvador. Al igual que los anteriores, nacerá de una muchacha virgen y esta vez el bien triunfará en el universo de forma definitiva. Ya vemos que, al contrario que el maniqueísmo, por ejemplo, que era totalmente pesimista, los zaratustrianos eran muy optimistas. De hecho, creían en el triunfo final de lo positivo, en el final de los tiempos. Es significativo que queden tan poquitos. Las enfermedades, la muerte y la tortura desaparecerán de la faz de la tierra. Las flores nunca se marchitarán y el ser humano solo necesitará de alimentos espirituales. Shushiyan guiará a la gente, y esta vez con su cuerpo y su alma, hacia la resurrección y el juicio final. Todos deben cruzar un lago hecho de metales fundidos que ha cubierto la superficie de la tierra. El calor de los metales fundidos purificará el planeta. Sol Invictus eran los autores de este Against the Modern World, contra el mundo moderno. ¿Y por qué aparecen ahora Sol Invictus? Pues porque, por lo siguiente. Porque apareció precisamente hoy en mis manos, hoy, mientras pensaba en qué hacer en este programa, en cómo ordenar todo este caos, cayó en mis manos un libro que ahora tengo aquí, que compré en un mercadillo de libros viejos, bueno, libros viejos que se pone de vez en cuando en la estación de Sants, en la entrada, y se llama El Código de la Luz, un libro sobre la conciencia solar, sobre el sol, ya que siempre hemos dejado aquí un poco de lado a nuestro querido Sol y vamos a acercarnos un poco a él. Y nos encontramos en la entrada, en el pórtico, a este libro que recién hemos empezado a leer, a las palabras de Alessandro Bertirotti, un antropólogo italiano de la mente, que comenta el recorrido de la imagen del sol en las primeras culturas del mundo y hace una referencia en el momento en el que me acercaba hacia aquí, lo he leído, y que por lo tanto debo leeros también a vosotras y a vosotros para compartir todas y cada una de las sincronicidades que acompañan a este programa. Durante el segundo milenio antes de Cristo, los pueblos indoeuropeos de las estepas de Rusia meridional se establecieron en Europa y Asia. Uno de sus símbolos religiosos principales era el ideograma del sol, que significaba fuego, luz y calor. Las representaciones del disco solar pertenecen a este periodo de la Edad de Bronce, a la Edad de Hierro, y todas ellas tienen en común una visión del sol zoomorfa y antropomorfa, asociada a menudo con el fenómeno de la fertilidad, de la procreación y, por tanto, del árbol de la vida. Las representaciones siberianas del ciervo de oro y el reno son fantásticas, con grandes cuernos curvos que se alzan en el cielo, o las de animales en las ruedas gigantes que representan los rayos del sol en los denominados carros solares. Incluso hoy en día, en la tradición popular de Kazajstán, los renos y los carneros de oro, del mismo modo que prendas de vestir de oro puro, reflejan el color de las nociones cosmogónicas indoarias. Igualmente fascinante son las cabezas humanas compuestas de círculos concéntricos que prefiguran el aura del arte religioso posterior. La representación de las flechas de la esvástica en esta época pertenece a la simbología solar, que después se transformaría en molino y en espiral. Las imágenes de renos galopando en el cielo están pues relacionadas con nociones escatológicas de la religión zoroastriana indoaria del primer milenio antes de Cristo. El zoroastrismo es una de las grandes religiones del mundo antiguo mediterráneo. Los tres emperadores persas preislámicos, Aqueménides, Parto y Sasánides, representan durante casi tres siglos la única potencia fuera de la dominación griega o romana, y profesaban la religión de Zoroastro. En un momento en el que todos los pueblos alejados de la cuna de la civilización occidental adoraban ídolos y eran incapaces de concebir un denominador humano, los seguidores de Zoroastro declararon la existencia de un único dios creador, Ahura Mazda, opuesto a un demonio maligno, Ahriman, independiente. El zoroastrismo es la única religión importante completamente dualista, y sus seguidores los primeros en difundir la doctrina del paraíso y del infierno, con las características que ya os he explicado antes. Por eso, los textos antiguos y las esculturas de la época hacen referencia al sol a través de la imagen de los veloces caballos blancos sacrificados a Mitra, el dios del sol, denominado en latín Sol Invictus. Por otra parte, muchos iniciados en el culto mitraico fueron soldados romanos, y la palabra latina miles podría indicar uno de los siete grados de iniciación. En el libro de los reyes, que aunque parezca mentira, en realidad es el rey de los libros, aunque suene mal, está equivocado, Mazda le regala al rey un anillo similar al sol. Numerosos monumentos aqueménidas, desde los grandes bajorrelieves de Persépolis a los minúsculos sellos cilíndricos, representan un disco solar alado que solo es superado por la mitad superior de un hombre. Actualmente este antiguo símbolo del sol adorna los templos zoroastrianos de Bombay y es exhibido por los fieles del mismo modo que los cristianos llevan el crucifijo alrededor del cuello. Sol Invictus. canción era En la lluvia y la cantaba Sol Invictus. Llovía para los días de sol, como veis a este lado de la tumba. Os leo ahora, para ir terminando con Zaratustra, fragmentos de uno de sus himnos, en concreto del Gadha, en concreto dedicado a los problemas que Zaratustra tenía cuando intentaba que le hicieran un poco de caso. Una vez más se cumplía el dicho de que nadie es profeta en su tierra, que mejor dicho, y Zaratustra tuvo que abandonar su país a causa de las fuertes presiones de los sacerdotes que dominaban la sociedad, los llamados los llamados Dipsaníes, ahora no recuerdo bien, eran sus adversarios y enemigos del culto Mad de Yasníes. ¿A qué tierra me puedo marchar? ¿Dónde puedo refugiarme? Los dignatarios me apartan, los campesinos no me aceptan y los patrones son seguidores de Drug. Entonces, ¿cómo podré satisfaceros? Oh Mazda, mi fracaso es no poseer ganado ni seguidores. Ante vos me quejo, protegedme como un amigo socorre a otro. ¿Cuál es el premio para los bienhechores? Oh Mazda, ¿cuándo aparecerá la aurora? ¿Cuándo se dirigirá el ser humano hacia la verdad? ¿Cuándo conseguirá sus deseos el gran salvador? ¿En socorro de quién acudirá Bahumán? Que esta sea mi suerte. Cuando los discípulos de Drug me ataquen, ¿quién me respaldará? Ojalá los malhechores no puedan realizar en mí sus malos pensamientos. O ajura, haced que Bahumán y Asha me ayuden a llevar el mundo hacia vuestras ideas. Ojalá que la conspiración se vuelva contra quienes quieran destruir a mi familia, que esa gente se quede privada de una existencia plena. Fui yo, Zaratustra, quien por primera vez supo que vos sois el dios de la sabiduría, el juez justo que a través mío enseña el buen camino. Sois vos quien dijo que no se hiciera daño a los animales. Precisamente me he parado en este punto del himno zaratústrico que os leía, porque íbamos a hablar ahora de los animales, precisamente, este de las pocas religiones que protege a los animales, el zaratústrica, que por cierto os leo estos otros cuatro o cinco versos porque me parecen muy buenos. Las almas de los que obedecen a los malos gobernantes y poseen una mente oscura serán recibidas por las almas malvadas con recipientes de comidas putrefactas. Ahí queda eso. Y antes de pasar a esta visión de los animales, a este nuevo capítulo de los animales que tenemos, antes de que no se acabe el programa, os leo un fragmento de mis favoritos de esta gran obra, que aunque no tenga que ver mucho el personaje con el personaje ficcionado, con el personaje real que existió, Zaratustra, como habrá aparecido rápidamente en vuestras mentes y es uno de los protagonistas de nuestro inconsciente colectivo, ahí os leo uno de mis trozos preferidos del inicio, de Así habló Zaratustra cuando desciende de las montañas, este Zaratustra, este alter ego de Friedrich Nietzsche, este alter ego de él mismo, bastante alejado de, como os decía, de la figura real de Zaratustra, pero también lleno de sentidos apasionantes. Como veréis, este es el momento en que desciende de la montaña y se acerca a los hombres para proclamar su mensaje. Así habló Zaratustra a Friedrich Nietzsche, un trocito pequeñín. Zaratustra descendió de la montaña completamente solo, sin topar con nadie en su camino. Pero a poco de haberse internado en el bosque, se halló de improviso con un anciano que acababa de abandonar su santa choza para recoger raíces por el bosque. Y el anciano habló a Zaratustra de este modo: «No me resultas desconocido. Viajero, pasaste por aquí mismo muchos años, ¿ah? Te llamabas Zaratustra y has cambiado mucho. Entonces subías hacia la montaña tus cenizas, ¿es que intentas ahora bajar tu fuego al valle? ¿Acaso no temes las penas que se aplican a los incendiarios?» «Sí, con seguridad te conozco, Zaratustra, tus ojos son puros y en los rasgos de tu boca no hay expresión de asco, no parece sino que vienes bailando». «Zaratustra ha cambiado, se ha hecho niño. Zaratustra está muy despierto. ¿Tienes tú acaso algo que ver con los que duermen?» «Al igual que en el mar, vivías en la soledad y el mar te sustentaba. Ay, infeliz de ti, ahora quieres pisar suelo firme. Ay de ti que quieres caminar por tu propio pie. Intentas quizá arrastrar tu cuerpo de nuevo por ti mismo». Zaratustra respondió: «Yo amo a los hombres». Y el santo dijo: «¿Y para qué bajé yo al bosque y fui en busca del desierto? ¿Acaso no fue porque amaba demasiado a los hombres? Mas ahora amo a Dios. Ya no amo a los hombres. El hombre es, a mi ver, una realidad imperfecta. El amor a los hombres me mataría». Zaratustra replicó: «Yo no hablo meramente de amor. Yo traigo a los hombres un presente». «No les traigas nada», dijo el santo. «Antes bien, quítales algo y ayúdales, si en algo puedes, mientras a ti te convenga. Nada les irá mejor. Y si algo quieres dar, no les des más que alguna limosna y espera a que te la pidan». «No», contestó Zaratustra, «yo no doy limosnas. No soy lo bastante pobre como para dar limosnas». El santo sonrió al oír aquellas palabras y prosiguió: Veremos si es que aceptan tus regalos, pues desconfían mucho de los anacoretas o de los solitarios y nunca creen a quienes les llevamos presentes. Nuestras pisadas les suenan excesivamente solitarias en plena calle. Y cuando por la noche están acostados y oyen los pasos de algún hombre mucho antes de que el sol haya salido, suelen preguntarse ¿a dónde irá ese ladrón? No vayas a hundirte entre los hombres, quédate en el bosque. Antes que con ellos, vete con las bestias. ¿Por qué no ser lo que yo soy? Un oso entre los osos, un pájaro entre los pájaros. ¿Y qué hace el santo en el bosque?, preguntó Zaratustra. A lo que el santo contestó: compongo canciones y las canto. Mientras hago esas canciones río, lloro y murmuro. Y así es como alabo al Señor. Entre cantos y lágrimas, risas y murmullos, alabo al Señor, mi Dios. Pero veamos qué presente es ese que nos traes. Al oír Zaratustra esas palabras, se inclinó ante el anciano y dijo: ¿qué es lo que yo podría daros? Será mejor que me dejéis partir cuanto antes. No vaya a quitaros algo. Así se separaron uno de otro, el anciano y el hombre, riéndose como dos chiquillos. Cuando Zaratustra estuvo solo, vino a decirle a su corazón: ¿será posible? Ese santo varón, metido ahí en su bosque, no ha oído aún que Dios ha muerto.
No vuelvas a pedir perdón. ¿quién te condenó? Tu debilidad, su seguridad.
Desde siempre los humanos nos hemos servido de los animales en multitud de facetas. Es lo natural. ¿Por qué deberíamos cambiar a estas alturas nuestro estilo de vida? A este argumento responde Kepa Tamames de la siguiente brevísima manera. La pregunta final del planteamiento de cabecera trae consigo otros interrogantes del tipo: ¿y por qué lo hacemos sin pensarlo dos veces cuando somos nosotros los beneficiados del cambio? O sea, que si ya nos va bien. Es un hecho palpable que en efecto lo hacemos, sobre todo en múltiples cuestiones que elevan nuestro nivel de bienestar, como la asunción de todo tipo de avances tecnológicos y sociales. A lo que parece, no mostramos remilgo alguno a la hora de dar la bienvenida a cualquier cambio en nuestro estilo de vida, si ello nos beneficia. Debemos cambiar nuestro modus vivendi tantas veces como sea necesario, si ello trae consigo una mejora para un sector importante de individuos y un cambio de dirección en nuestro comportamiento con los animales sería una excelente noticia para miles de millones de ellos en primer término y para nosotros mismos al obtener un logro moral, lo que nos revaloriza como seres humanos. Y alegraría en su tumba a Zaratustra, todo se ha dicho. En cuanto a la primera parte del planteamiento, eso de que desde siempre nos hemos servido los animales en multitud de facetas, sí, ya vemos que con la historia de Zoroastro no ha sido siempre así. Pero bueno, en cuanto a ese planteamiento, cabe decir que el mero hecho de que algo haya venido sucediendo a lo largo de espacios de tiempo prolongados no parece en sí mismo motivo suficiente para perpetuarlo. O tal vez sí, pero lo será por otro tipo de causas y no por la trivial razón de que una realidad nos resulte familiar y nos favorezca. A menos que respondiendo a la misma lógica justifiquemos el hambre, la pobreza o todas las formas de discriminación arbitraria que nos acompañan desde los albores de nuestra historia sobre la Tierra. Podríamos actuar con cierta coherencia si legitimásemos todas las prácticas lesivas de las que son víctimas tanto los animales como los seres humanos, pero nos encontraríamos ante un escenario siniestro. donde todos podríamos agredir y matar a quien nos apeteciera sin temor a represalia alguna. La simple presencia de comportamientos coherentes no convierte a una idea en virtuosa, a menos que ésta se desarrolle dentro de parámetros solidarios. Parece más sugerente, por lo tanto, establecer unos mínimos que pasarían sin duda por garantizar derechos básicos para todos los individuos sensibles, sin olvidar, por supuesto, a los animales. Justificar estas terribles situaciones no parece muy recomendable ni para sus víctimas ni para la sociedad que lo consiente, por lo que no se alcanza a comprender por qué deberíamos defender tal comportamiento por una razón tan poco consistente como que los protagonistas no pertenezcan a nuestra especie biológica. Una postura argumental tan tosca no puede estar sustentada sino en el puro y simple egoísmo. En cuanto al razonamiento que defiende determinadas situaciones porque son ley de vida o naturales, resulta curioso, o más bien clarificador de nuestra naturaleza ególatra, que no estemos dispuestos a abrazar la misma tesis cuando somos nosotros o nuestro entorno afectivo quienes salen perjudicados. Parecemos no darnos cuenta de que la apelación a lo natural resulta por igual aplicable a cualquier circunstancia que ocurra o haya ocurrido alguna vez, como poner en práctica la ley del más fuerte o condenar a la miseria a los que no pertenecen a nuestro grupo social. Quienes justifican en algún grado la supuesta superioridad intelectual de los varones sobre las mujeres, de las sociedades opulentas sobre las menos civilizadas, o de la, entre comillas, civilizadas, o de la población local sobre la inmigrante, como el noruego este, utilizan en el fondo los mismos argumentos. Siempre ha sido así. Por todo ello, si basar un tipo de discriminación en el concepto del género sexual o del origen étnico nos parece injusto, ¿cómo es posible que lo aceptemos por el trivial hecho de que la especie biológica de la víctima no coincide con la nuestra? Tenemos que mostrarnos precavidos con ciertos conceptos, dado que su atractivo inicial puede hacernos caer en la trampa de querer aceptarlos por defecto, gracias a su contundencia sonora. Y eso es lo que sucede con el término natural. No se sabe muy bien qué es natural y qué no. La eliminación física de nuestro enemigo por desavenencias vecinales ha sido una constante a lo largo de la historia, aspecto que sin duda lo convierte en natural. Pero de esta etiqueta no puede deducirse sin más que es el comportamiento correcto que deberíamos adoptar en casos similares. Parece razonable dejar un espacio cada vez mayor a la diplomacia y al diálogo antes que cederlo a la fuerza bruta. La afirmación de que los seres humanos nos hemos servido de los animales en multitud de facetas no viene sola, sino adosada a la evidencia de que también hemos hecho lo propio con nuestros compañeros de especie y con la propia naturaleza. La idea y el concepto de servirse de algo puede entenderse de muchas formas, aunque en este contexto no trae desde luego muy buenos augurios, entre las cuales están actitudes antagónicas como el trato respetuoso o la explotación cruel. Y dice Isabel Otino, editora y estilista, es absolutamente inconcebible que sigamos disponiendo de animales a nuestro antojo. Si de verdad somos seres superiores, entre comillas, deberíamos ayudarlos y cuidarlos en lugar de aprovecharnos de ellos. Todas las tardes en las ciudades del antiguo Irán, una banda de música saludaba la puesta de sol. Esta costumbre se ha conservado en muchos lugares y en particular en Teherán. Lechuza ciega, fragmento del libro de Sadek Hedayak. El sol se estaba poniendo, se alzó el redoble melancólico de los tambores. Era una música débil y lastimera cuyo acento despertaba, junto con todas las supersticiones hereditarias, el terror a las tinieblas. El ataque que había sentido acercarse y que estaba esperando estalló por fin. Me ardía todo el cuerpo y me hallaba a punto de asfixiarme. Me derrumbé en la cama, cerré los ojos, la fiebre ampliaba los objetos y los rodeaba de un halo. En lugar de bajar, el techo se alzaba, la ropa me oprimía. Me levanté sin saber por qué y me senté en el borde de la cama. Murmuraba: «Esto no puede seguir así. Es insoportable». Me callaba de repente y luego decía con tono claro y burlón: «Esto no puede». Y por fin añadía: «Soy un imbécil». No prestaba atención al sentido de las palabras que pronunciaba, pero me divertía oír vibrar mi voz en el aire. Tal vez era mi sombra a quien hablaba para distraerme de mi soledad. Entonces vi algo increíble. Se abrió la puerta y entró la zorra. Cuanto más me sumía en mí mismo, semejante a esos animales que durante el invierno se meten en su madriguera, con mayor nitidez captaba en mis oídos la voz de los demás, y con mayor nitidez oía resonar mi propia voz en la garganta. La soledad, el abandono que pesaban sobre mí se parecían a las noches sin fin, negras, densas, a esas noches preñadas de una oscuridad tenaz, compacta y contagiosa, que se disponen a descender sobre las ciudades desiertas en que pululan los sueños de lujuria y de odio. Sin embargo, frente a esa garganta con la que me confundía por completo, mi propia existencia no era más que un postulado absurdo. La fuerza que en el momento del coito hace que se peguen uno a otro dos seres, cada uno de los cuales intenta huir de su soledad, procede del mismo impulso de mente que existe en todos, mezclado con una nostalgia que solo tiende hacia el abismo de la muerte. La muerte es la única que no miente. Su presencia reduce a la nada todas las supersticiones. Somos hijos de la muerte. Ella es quien nos libra de las trapacerías de la existencia. Incluso desde las profundidades de la vida, ella es quien nos llama a gritos. Y si demasiado jóvenes aún para entender el lenguaje de los hombres interrumpimos a veces nuestros juegos, es porque acabamos de oír su llamada. Durante toda nuestra estancia en la Tierra, la muerte nos hace señas para que vayamos hacia ella. ¿Acaso cada uno de nosotros no se sume a ratos en unos ensueños sin causa que lo absorben hasta el punto de hacerle perder por completo la noción del tiempo y del espacio? Ni siquiera sabemos en qué pensamos, pero acabado el ensueño hemos de hacer un esfuerzo para volver a tomar conciencia de nosotros mismos y del mundo exterior. Es una vez más la llamada de la muerte. durmiendo acostado en mi cama húmeda que apestaba a sudor, los párpados me empezaban a pesar y me disponía a abandonarme al no ser y a la noche eterna. Todos mis recuerdos desvanecidos, todos mis terrores olvidados resucitaban. Miedo a que las plumas de mi almohada se transformaran en hojas de puñales y que los botones de mi chaqueta se volvieran tan grandes como ruedas de molino. A que mi pan se rompiera como el vidrio si se me caía al suelo. Miedo a que si me dormía el aceite de la lámpara se desparramara por el suelo. Incendiando la ciudad. Aprensión de oír los pasos del perro resonar ante la tienda del carnicero como los cascos de un caballo. Terror a oír al viejo chamarilero echarse a reír delante de su puesto y seguir riendo sin poderse parar. Miedo a que se me petrificaran las manos, miedo a que mi cama se convirtiera en losa sepulcral, girara sobre sus goznes y me enterrara y cerrara sus dientes de mármol, miedo pánico ante la idea de que ahogaría mi voz. Por mucho que gritara, nadie acudiría a ayudarme. Ansiaba evocar el recuerdo de mi infancia, pero cuando acudía a mí y sentía su presencia, todo era tan duro y tan doloroso como en aquellos lejanos tiempos. Tosía con la misma tos que los pencos negros y escuálidos que veía delante de la tienda del carnicero. Sentía la necesidad de escupir y temía encontrar rastros de sangre en mis esputos. Sangre, ese líquido fluido tibio, salado, procedente de lo hondo del cuerpo, esencia de la vida que hay que vomitar. Perpetua amenaza de la muerte que pasa aplastando cualquier pensamiento sin dejar siquiera la esperanza de un retorno. ¡Qué horror! Fría e indiferente, la vida va revelando poco a poco a cada cual la máscara que lleva, pues todo ocurre como si cada individuo tuviera a su disposición varias máscaras. Algunos utilizan siempre la misma. Se les mancha, claro está, y se les arruga. Estos son los ahorrativos. Otros conservan las suyas pensando en sus descendientes. Otros, en fin, se las cambian continuamente. Pero en cuanto se acercan a la vejez, se dan cuenta de que están usando la última y de que se va a deteriorar rápidamente. Entonces, es cuando aparece su rostro real. No sé qué virtud tóxica poseían las paredes de mi cuarto. Me envenenaban la mente. Seguro que un criminal, un loco furioso, había ocupado este lugar antes que yo. No solo las paredes de mi cuarto, sino cuanto veía en el exterior, el carnicero, el viejo chamarilero, mi nodriza, la zorra, la gente que divisaba habitualmente, incluso el cuenco que me servía para tomarme el caldo de cebada, la ropa que llevaba, todo conspiraba para mantenerme en esos ensueños enfermizos. Hace poco ha cambiado el curso de mis reflexiones. Me examiné el cuerpo, los muslos, las pantorrillas y el sexo tenían una apariencia desesperadamente voluptuosa. Su sombra era la misma que hace 10 años, cuando aún era un niño, y sentí que mi vida se había desvanecido como una sombra errante, como esas sombras que tiemblan levemente en la pared del baño, insignificantes y sin meta. Por el contrario, los otros hombres eran pesados, sólidos, robustos, y como es natural, sus sombras se recortaban con mayor fuerza y amplitud en la húmeda pared del baño, donde dejaban subsistir algún tiempo su vestigio mientras la mía se borraba muy deprisa. Thank you. Sentado en mi alfombrilla de opio, dejaba que se me disiparan todas las ideas negras en el humo sutil y celeste de la droga. En semejantes momentos era mi cuerpo el que pensaba y soñaba. Creía deslizarse por el espacio como sustraído a los efectos de la gravedad y a la densidad del aire. Volaba en el seno de un universo ignorado, lleno de colores y de cuadros desconocidos. El opio le insuflaba su alma perezosa y vegetal. Evolucionaba, por lo tanto, en un mundo vegetal. Me había convertido. Me había convertido en planta.
Let it burn. Got 55 hours to live. Tonight the perseverance. Got 55 hours to live. Resting in the chair. Getting a suntan. 90% burns. The 55 hours to live.
Esa canción es Muerte Lenta, Slow Death, de Lea Hernán, Monja de Cuero. Y el tipo que ha hecho el vídeo, que lo ha colgado, esta canción que recordaba de hace muchos, muchos años y que me ha alegrado mucho de encontrar en el YouTube de nuevo. El tipo que ha hecho el vídeo, un vídeo bastante amateur, me recuerda absolutamente, es exacto, a la situación de una persona en la UCI frente a un reloj que va mirando hora y hora. Me recuerda cuando lo viví esto hace unos meses, un año ya y pico, y los planos de ese reloj gigantesco son como una, no sé, como realmente la concreción de todos los finales de los tiempos juntos. La mayor de las pesadillas, el tiempo que no pasa, la muerte lenta. Y el autor del texto que te he leído, de los textos que he entresacado de esta genial, inquietante, espectral obra, de un autor del que ya te he leído aquí alguna vez algún relato hace ya mucho tiempo, el iraní Sadegh Hedayat. Están extraídos, como te he dicho, de la lechuga perdón, no quería romper el ambiente tétrico, La Lechuza Ciega. La Lechuza Ciega, una obra maestra de la literatura iraní del siglo XX, que tuvo que escapar de la censura del Irán anterior a la guerra e imprimirse en la India de forma precaria, una exigua tirada de multicopista en 1936. En 1941 se publicó por entregas en la revista Irán y hasta años después no fue editada como libro. Supuso un verdadero escándalo en la sociedad iraní, pero contó desde el primer momento con apasionados defensores, entre los que se contaba André Breton. Sadegh Hedayat reproduce en sus páginas el universo alucinado de un fumador de opio que, obsesionado por la imagen de una mujer, se ve inmerso en una realidad ajena, fuera del tiempo y del espacio. Esto es lo que nos cuentan los editores. Y se parece a la trama de este libro terrible. Estas poco más de 100 páginas terribles. Yo lo empecé hace varios meses y me ha costado acabarlo. Lo acabé el fin de semana pasado, después de meses y meses de intentarlo. Y no porque no me gustara, me encanta, sino por lo terrible y lo bucleico y horroroso que es. Y fascinante a la vez. Las imágenes creadas por Hedayat, siempre macabras y oníricas, muestran una tormenta de inquietante fascinación por la muerte muy cercana a las mejores páginas de Poe. También estoy de acuerdo. Del autor nos dicen Sadek Hedayat, que nació en Teherán en 1903 y cursó sus estudios en Francia, donde publicó sus primeras obras. Su formación europea y su profundo interés por las tradiciones iraníes le convirtieron en el primer autor moderno de su país. En Teherán se sumió en la desesperanza y el escepticismo tras su desalentadora militancia en el partido Tudeh. Publicó 3 volúmenes de relatos, del que os he leído alguno, penetrantes estudios de las costumbres y supersticiones de su pueblo, tradujo textos clásicos y realizó valiosos trabajos sobre el folclore iraní. Decepcionado ante un universo que consideraba absurdo y cruel, rechazó la celebridad que le proporcionaban sus obras. En esos años su única ilusión era regresar a París, donde se suicidó en 1951 a los 48 años. Lo dicho, os recomiendo esta fascinante obra de Sadek Hedayat, La lechuza ciega, editada por Siruela hace ya algún tiempo y que tiene todos nuestros mejores auspicios a este lado de la tumba.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Pues bien, amigas y amigos, esto ha sido todo. No nos da tiempo a contaros todos esos intríngulis conspiranoicos acerca de la ejecución sumaria de los otros de hace unos días. Bueno, del fin de semana pasado, os lo contaremos en la semana que viene. Nos vamos marchando. Acordaros que, como dice Zaratustra, las almas de los que obedecen a los malos gobernantes y poseen una mente oscura serán recibidas por las almas malvadas con recipientes de comidas putrefactas. ¶¶ porque ya lo decía el ayatolá Jomeini en sus cómicos principios políticos, filosóficos, sociales y religiosos, cuando comentaba sentenciosamente: si una mosca o cualquier otro insecto toca alguna cosa impura y húmeda y a continuación se posa sobre una cosa pura y húmeda, esta se vuelve impura. En caso contrario, permanecerá pura. Quizá eso se refería con lo de los malos gobernantes. En fin, de esos está el mundo lleno. Nos marchamos. Os enviamos un beso, un abrazo muy grande a todas y a todos. En el próximo programa, aparte de recorrer un poco el oscuro mundo de los de las sociedades secretas y los masones con sus ritos expiatorios y sacrificatorios como el que tuvimos el otro día, os continuaremos nuestro recorrido y nuestro pasaje para ver nuevas formas sobre el fin del mundo en otras culturas y otras religiones. Otros pensamientos, sean religiosos o seculares. Esto será la semana que viene, que quizás empecemos ya a acercarnos a nuestro más cercano apocalipsis cristiano, que también es un poco cómico. En fin, nos marchamos. Si quieres decirme algo, hazlo a juanitonicho@yahoo.es, juanitonicho@yahoo.es. Esto ha sido todo y despedimos también a esta pobre chica que, como nuestro escritor, se marchó entre opio y oscuridades. Hasta siempre, un abrazo muy grande a todas y a todos. Hasta siempre, chao.